Para 1902, un hombre llamado James Catch, hijo de un pastor, que el pastor era pastor y doblaba como granjero, tuvo la suficiente capital como para comprar su primera tienda. Esa tienda se llamó The Golden Rule, la regla dorada. Era una tienda bastante grande que vendía productos secos, ¿verdad? Y este hombre fue tan fajón y le metió tanto y era tan inteligente en los negocios que poco tiempo después él tuvo un montón de tiendas. Un montón de tiendas, de estas tiendas grandes para este tiempo. Para este tiempo, antes de 1930, este hombre generaba 40 millones de dólares al año en sus tiendas. Eso es mucho, mucho, mucho dinero. ¿Qué pasa? En la Gran Depresión, él lo pierde todo. Todo. Estamos hablando todas sus tiendas, toda su familia, todos sus amigos y su salud mental. Es casi como una historia de Job, ¿verdad? Pero, más reciente. Pero un día, mientras él estaba en el hospital psiquiátrico, él pasó por la capilla. Él viene de un upbringing, ¿verdad? De una crianza cristiana. Y ahí, en la capilla, él escuchó a los enfermeros y a los médicos adorando a Dios. Y en ese momento, él recibió claridad mental y sanidad en su mente. Interesantemente, él salió de ahí y en ese momento él recibió una revelación. Él dijo, yo no puedo vivir igual. Yo tengo que poner a Dios en mí. Es como primero en mi vida. Él dice que él se dio cuenta que a la medida que él prosperaba y crecía, él desarrolló poco tiempo de calidad con Dios. Así que él se volvió intencional en desarrollar más tiempo con Dios y devolver a Dios de todo lo que Dios le daba a él. Así que él puso en práctica la regla dorada, ¿verdad? Él decía, yo voy a bendecir a los demás como los demás, como yo quiero que a mí me bendigan. Realmente, dijo James Cash, yo quiero ser un cristiano práctico. Y él dio este consejo de sabiduría. Y él dice, es absurdo tener una pequeña porción de oración por la mañana y considerar que eso es todo lo que Dios quiere de mí, que esa es toda mi relación con Dios para el día. Realmente, el reto es que si yo quiero vivir efectivamente creciendo, tengo que orar a través de todo el día. No es que quito el valor a tener unos set de oración en un tiempo específico, pero entiendo que tiene más valor el vivir una vida en oración. Realmente Dios desea una buena relación conmigo. James tomó decisiones radicales en su vida. Por ejemplo, él dijo, yo voy a devolverle a Dios todo lo que Él me ha dado. Así que él dijo, voy a trabajar más que 3 días a la semana. 3 días a la semana. Pues tenía 5 secretarias, ¿verdad? 5 secretarias para trabajar 3 días a la semana y dedicarle el tiempo extra a Dios. Y dijo, yo voy a devolver lo que Dios me ha dado. Así que yo voy a vivir con mi 10% y voy a dar el 90% en ofrenda. Al final de su vida, James Cash logró tener 2,000 tiendas por departamento llamadas JCPenney. Generaba 4 billones de dólares al año. Y su eslogan fue, aquellos que caminamos con Dios debemos mirar cada asunto a través de las Escrituras y traer cada asunto a Dios en oración. ¿Qué ustedes creen? Bienvenidos a Comunidad Cristiana de Arecibo, hermanos. Estamos viviendo avivamiento y queremos vivir radicalmente para Dios, porque solamente los que viven radical tienen una vida con propósito. Yo pienso que una de las preguntas más importantes de nuestra vida no es necesariamente de dónde salimos. Particularmente todos nosotros intuitivamente sabemos que Pues si hay una creación, hay un creador. Es bien difícil pensar que hay un carro y que no existe un ingeniero automotriz, ¿verdad? O que existe un edificio y que no hay un arquitecto. Pero subsiguientemente la pregunta más importante de nuestra vida es, ¿para qué yo estoy aquí? ¿Qué rayos yo tengo que hacer aquí? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Para qué yo estoy en esta tierra? Si realmente Dios es un Dios de propósito, ¿cuál debería ser mi propósito? La Biblia es muy clara en este asunto. Y vamos a leer algunos versículos para profundizar, porque es bien importante que podamos plantear esto para desarrollar el tema, ¿ok? Primera de Pedro 2:29, le voy a leer algunos versículos que hablan del propósito de Dios para nuestras vidas y después vamos a hacer una conclusión de ellos. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis de tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a Dios, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres tú de recibir la gloria, la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad, existen y fueron creadas. Y Filipenses 2, que es el último versículo, la última porción bíblica que vamos a estar nombrando en esta sección, que le hemos dado duro los viernes. 2:5-11 dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hacia los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y siempre uno como que le añade un amén ahí, ¿verdad? Como que amén. ¿Por qué? Porque este poema, ¿verdad? De Filipenses 2:6, es literalmente el resumen ejecutivo de la virtud mesiánica de Jesús. ¿Qué es el propósito entonces? Nosotros estamos aquí para traer honor a nuestro Creador. Él es digno de que vivamos honrando su nombre. ¿Usted cree eso? Que Dios es digno que tú y yo vivamos vidas que honren su nombre. Ese ciclo se ve en los mandamientos de la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre. Esto busca que los hijos se porten de tal manera que la gente diga, tu papá hizo algo bien contigo, ¿verdad? Sea que comamos o que no comamos o que hagamos lo que hagamos, hazlo todo para la gloria de Dios. Pero ¿cómo damos gloria a Dios? Fácil, como dijo Filipenses, siendo como Cristo. Finalmente, ¿cómo nosotros nos hacemos llamar? Cristianos, ¿verdad? ¿Qué es cristiano? Un pequeño Cristo, como Cristo. Mejor explicado y en síntesis. Y esto después lo buscas ahí y lo marcas en la predicación y lo escribes y te lo lees todos los días. Nuestro propósito es vivir como Jesús, para Jesús. De esa manera damos gloria y honra a Dios con nuestra manera de vivir. Nuestro propósito es vivir como Jesús, para Jesús. Y eso da gloria y honra a Dios en medio de nuestra manera de vivir. Si nosotros lo pensamos, no existe, hermano, escucha esto, no existe mayor propósito que vivir la vida de Dios. Ahí hay demasiado empacado en esa frase. Es como que no hay mayor propósito que vivir la vida de Dios cuando caminó en la tierra. Ese es el propósito de nuestra vida. Esa es la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Imagínate tú poder meter los pies en los huecos que dejó las pisadas del Creador aquí en la tierra. ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinario! En los tiempos anteriores, en el pasado, tú ni siquiera te le podías acercar a un rey para hablarle. Ese era el problema que tenía Esther. Esther decía, yo soy la esposa del rey, pero si yo me la acerco y él no me llama, me van a matar. Y el rey del universo nos está diciendo, mete los pies donde yo saque los míos. No hay mayor propósito que vivir la vida de Dios. Qué extraordinario esa posibilidad que nosotros tenemos. El problema viene, y el problema de nosotros culturalmente viene cuando absorbemos o aceptamos como cierto en nuestras mentes el significado cultural o del mundo de propósito. En el mundo, cuando tú preguntas cuál es tu propósito, primero que la gente no sabe, ¿verdad? Y generalmente se ponen en esta posición de, bueno, yo voy a tener propósito cuando tenga esa posición de autoridad. Yo voy a tener propósito cuando tenga esa conexión, cuando tenga ese grado, cuando tenga ese salario, cuando tenga lo que sea en el futuro distante. En ese momento, allá, yo voy a tener propósito. Pero esa definición está confundiendo lo que la Biblia enseña. La Biblia hace una gran diferencia entre propósito y destino. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. La Biblia enseña que el propósito de Dios para una persona es su voluntad de vida para esa persona. Mientras el destino es el viaje a un lugar específico. Son dos cosas diferentes. Y lo vamos a ampliar, pero voy a tener dos escrituras aquí. Segunda de Timoteo 1:9 habla de propósito. Mira cómo dice. Quien nos salvó y llamó con mandamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Él nos llamó con un propósito. Salmo 139:16 habla de destino. Mira lo que dice. Tus ojos vieron mi embrión. Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, escucha, aun cuando no existían ni un solo de ellos. Habla de algo que yo tengo que recorrer, una vida que tengo que vivir. ¿Ves? Son dos cosas diferentes. Síntesis, el propósito es lo que yo puedo vivir hoy. El destino es hacia dónde voy. ¿Ves? ¿Me logro explicar? El propósito es lo que yo puedo vivir hoy. El destino es hacia dónde yo voy. El propósito es opcional, el destino no. No importa lo que yo haga, yo voy a llegar a algún lugar, viva o no viva con propósito. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y yo quiero explicar esto un poco más con la vida de José y de David. José tuvo su primer sueño del destino que Dios quería para él, ¿verdad? De esa posición de poder que Dios le iba a dar. Ese sueño, ese primer sueño, él lo tuvo a los 17 años. ¿Okay? Pero José se convirtió en el gobernante de Egipto, ¿a qué edad? A los 30. Hubo 13 años de diferencia. ¿Qué pasó con esos 13 años? ¿Qué pasaron en esos 13 años? Bueno, pues, en esos 13 años, José por poco es asesinado por sus hermanos. Fue tirado por sus hermanos en un pozo vacío a morir. Fue vendido por los ismaelitas. Fue vendido a los ismaelitas. Y después los ismaelitas lo vendieron para atrás, por segunda vez, a un militar egipcio llamado Potifar. Después, estando ahí, fue difamado por la esposa de él y lo metieron en la cárcel. Y en la cárcel, él le hizo un favor a alguien de influencia Y esa persona se olvidó de José por unos años más. Todas esas cosas le ocurrieron a José, no porque José estaba viviendo en pecado. Todo lo contrario, José estaba viviendo y estaba viviendo para honrar a Dios y honrando a Dios en todo momento. David fue ungido para ser el rey a sus 15 años y empezó a reinar a los 30, 2 Samuel 5:4. Pasaron 15 años entre medio, mi hermano. 15 años. Esa marca de Dios que le puso Samuel encima para ser destinado a ser rey no cambió su vida para bien. Todo lo contrario. Sus hermanos claramente lo subestimaron y su papá. Todos los días él había sido subestimado. Cuando los demás estaban en guerra, ¿Samuel estaba dónde? La oveja, allá, olvidado. Mira, David llega a derrotar a Goliat porque le está llevando las meriendas a los hermanos. A ver, a él no lo enviaron a derrotar al gigante. A ese nivel de mal concepto tenían de David, de poco concepto. David derrota a Goliat. ¿Y qué pasa? La fama que él adquiere le cae mal al rey actual. Y coge tanto odio Saúl por David que lo trata de matar en múltiples ocasiones. David estaba viviendo una vida de pecado. David tiene que huir. Tiene que refugiarse en cuevas. Tiene que hacerse loco para preservar su vida. Y para honrar a Dios. Porque fácilmente David podía matar a Saúl. En múltiples ocasiones lo pudo haber matado. Pero él quería honrar a Dios. Interesantemente que José y David alcanzaron su destino a lo largo de 13, 15 años respectivos en sus vidas, ¿verdad? Vamos a decir que se tardaron alrededor de 15 años en que se cumpliera el destino de Dios señalado para sus vidas. Pero yo te tengo que decir algo, hermanos. Si tú lees la historia de cada uno de ellos, durante esos 15 años de desarrollo, no se vivió ni un solo día sin propósito. No se vivió ni un solo día sin propósito. A lo mejor tu destino tarda por llegar. Y a lo mejor su destino tardó por llegar. Pero ellos vivieron honrando y reflejando a Cristo con sus vidas. Del día 1 al día 100. Dios utilizó ese tiempo de espera para refinar el carácter de ellos, para que se formara el carácter de Cristo en sus vidas. Tanto es así que José y David son conocidos en la teología como arquetipos de Cristo en el Viejo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? Lo que implica es que sus vidas reflejaron tanto, en alguna medida y en algunas áreas, la vida del Mesías que habría de venir, que nosotros hoy utilizamos la vida de José, la vida de David, de otros más y las profecías mesiánicas para identificar a Cristo como el Mesías que había de venir. Qué honor, qué violento, ¿verdad? Eso. O sea, que la vida de ellos reflejó tanto a Cristo que nosotros podemos ver a Cristo en ellos y Cristo no había llegado. ¡Wow! Ellos vivieron en el propósito de Dios todos los días de su vida. Siendo gobernantes, estando en la cárcel, huyendo por sus vidas, el destino que Dios le había mostrado no había llegado, pero el propósito de Dios siempre estuvo presente en sus vidas, honrando a Dios y representando a Dios en todo momento. El propósito de Dios no llegó a sus vidas el día en que ellos llegaron al destino señalado por Dios. El propósito de Dios se dio cada uno de sus días. ¿Me estoy logrando explicar? Nosotros somos llamados a vivir en, en propósito. Nosotros somos creados con propósito. Y el destino va a llegar de Dios. No así Saúl. Si hacemos una contraparte, Saúl era el rey, el primer rey, cuando David fue perseguido por él, primer rey de Israel. Porque Saúl fue escogido por el hombre. Saúl fue escogido por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era una teocracia, ¿verdad? Ellos estaban, era el único pueblo que existía sobre la faz de la tierra en ese momento que no tenía gobernante, porque su gobernante era Jehová, ¿eh? Era Jehová. Pero el pueblo dijo, no, yo quiero lo que todo el mundo tiene. Yo quiero lo que todo el mundo tiene. Así que dame un rey de carne y hueso. Pues ellos escogieron a esta persona y fue puesto en un lugar de influencia y de poder antes de ser procesado. Amén. Saúl fue puesto en un lugar de influencia y de poder antes de ser procesado. Se brincó el refinamiento del carácter. Si yo hago una pregunta hoy, ¿cuántos de nosotros aquí en esta mañana estaríamos dispuestos a brincarnos el proceso de refinamiento de carácter de Dios? Levanten sus manos, yo levanto las dos y los pies de, y el pie lo que pueda, ¿entiendes? Yo levanto lo que pueda, ¿por qué? Porque es duro mi gente, es duro, ¿entiendes? Cuando el alfarero mete la mano, rompe lo que sea por ahí para abajo, ¿entiendes? Es duro, es duro. Pero por esa razón, porque escogieron mal y se brincó todas esas etapas, su vida no glorificó a Dios. Y estuvo lejos de Dios, deshonró a Dios, desobedeció a Dios en múltiples ocasiones y terminó Dios desechándolo como rey. Qué duro, ¿verdad? Qué difícil. Saúl alcanzó un lugar, una posición de influencia, un destino cultural, pero vivió para sí, no para honrar al Dios de su pueblo. Vivió para cumplir su propósito. Por lo tanto, Saúl llegó a un destino y vivió sin propósito. Si tú quieres y yo quiero tener un destino lleno de propósito, debemos vivir como Jesús vivió, para honrar con nuestras vidas a Dios. Si tú y yo queremos tener un destino lleno de propósito, porque acuérdate, tu vida va a llegar a algún lugar. Pero si ese lugar donde tú llegues, tú quieres vivir una vida, un destino lleno de propósito, tenemos que vivir como Jesús vivió. Eso quiere decir como Filipenses 2. Tener la mente de Dios, tener la mente de Cristo a través de una fe aprobada. Si quieres tener un destino lleno de propósito, tienes que honrar a Dios con tu carácter y vivir como Jesús vivió. El pueblo judío cuando escogió rey, escogió por lo que veía. Pero cuando Dios escogió rey, lo escogió por lo que nadie veía. De nuevo, el pueblo judío escogió rey por lo que veía. Pero cuando Dios escogió rey, lo escogió por lo que nadie veía. Llega un momento en la vida de Saúl que Dios está apestado de Saúl, literalmente. Le dice, este tipo ya me tiene por techo, ¿verdad? La traducción actual, Christopher Vega. Me tiene por techo, no lo aguanto más, hay que sacarlo fuera Saúl, ¿verdad? Y él le dice a Samuel, porque Samuel y él eran para, ¿verdad? Samuel era el profeta del tiempo, era la voz de Dios, ¿verdad? Y él le dice a Samuel, mira, ¿cuándo vas a seguir llorando? ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando por este tipo? ¿Por este hombre? Vamos a escoger el nuevo rey de Israel. Ya la gente escogió, ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí escoger. Y dice la porción bíblica de 1 Samuel 16, que cuando Samuel fue a escoger, Dios le dice, ven acá, pero vamos a hacer algo. Samuel le dice, mira, tú tienes que tirarme la toalla, porque realmente cuando yo unja y yo haga lo que tú quieras, Dios, Samuel le está diciendo a Dios, cuando yo unja al próximo rey, Saúl me va a matar. O sea, él me va a cortar la cabeza, no hay break. Y Dios le tira la toalla y dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Llévate un cabro ahí y vamos a hacer un sacrificio como una excusa. Invítate a la familia de Isaí. Y nada, ya que ellos están invitados, los unge ahí. ¡Va! Y no pasó nada, ¿ok? Y dice, pues dale, perfecto, gracias Señor por el toallazo, ¿ok? Pero entonces, dice en 1 Samuel 16, 6 al 7, y aconteció que cuando ellos entraron, hablando de Samuel y el séquito que Samuel se llevó para allá, a ungir el rey, ¿verdad? On the low, vio a Eliab. Samuel vio a Eliab. Eliab era el hermano mayor de Samuel. ¿Ok? Aparente tipo era un macho alfa de esto, bien violento. Y Samuel dice, ciertamente el ungido del Señor está delante de él, ¿sabe? Cuando lo vio dijo, este es el tipo, fíjate de eso. Este es el tipo, este es el tipo. Y el Señor le mete el freno ahí de cantazo. ¡Pam! Y el Señor le dijo a Samuel, no mires su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado. Pues Dios no ve como ve el hombre. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Estos son los criterios de evaluación de Dios, ¿ok? Y si Dios tiene criterios de evaluación, nosotros le prestamos atención a los criterios de evaluación de Dios, ¿verdad? Porque si nosotros queremos estar bien con alguien y ser aceptos por alguien, finalmente es por Dios. Así que si a ti te dan el cheat code de qué es lo que Dios está buscando, tú apunta a los criterios de eso, ¿verdad? Nadie veía a David, nadie lo veía literalmente porque él estaba en las cinzas con las ovejas, ¿ok? David no tenía posibilidad, no estaba ni siquiera en el roster de su papá. ¿Sabes? Si fuera de esos dream roster del NBA, David estaba en el peor equipo y estaba repartiendo el agua, no estaba en el banco, ¿ok? Su mismo papá no lo consideraba. Pero Dios veía de David las batallas en el campo, el adiestramiento a sola, su intimidad con su padre. Dios vio de David sus 15 años de batalla. Dios ve tus 15 años de batalla. Dios los ve. Dios no está buscando apariencias. Dios está buscando intimidad con Él. ¿Ok? Y hay veces que el mundo y nosotros mismos somos tan críticos de nuestros momentos bajos que uno dice vivir yo una vida con propósito. Pues si yo tengo cero impacto en las cosas que pasan en el mundo y las cosas alrededor mía, realmente el mundo quiere descualificarte por tus batallas, por tus dificultades, por la vida que hemos vivido, las pocas probabilidades que tenemos. Es que yo nací en el lado contrario al éxito. Y Dios dice, hey, hey, esas son las, tú estás mirando las cosas que mira el mundo. Yo miro el corazón. Yo miro el corazón. Para el mundo, tú estás descualificado. Yo empiezo ahí. Yo empiezo ahí. Yo empiezo ahí. Tu propósito y tus circunstancias. Tu propósito, discúlpame, no está atado a tus circunstancias. Tu propósito está en Dios. Tu propósito no es algo, es alguien. Tu propósito no es lo que tú haces, es para quién lo haces. ¿Me explico? Ese es Cristo. Y eso es bien importante que nosotros lo dejemos ahí en un punto. No importa dónde tú estés en tu vida, tú puedes vivir hoy con propósito. Tú debes vivir con propósito hoy. Hermano, y eso es lo que el mundo está buscando como un demente por ahí. Lo buscan en las drogas, lo buscan en el sexo, lo buscan en lo que sea, en cualquier adicción. Pero no hay nada que el mundo te pueda dar que llene el vacío del propósito, excepto Dios. Y no es por lo que tú hagas ni dónde estés. Es quien te mandó a hacerlo y que lo hagas en representación de Él. Porque todos nosotros, sin equivocarnos aquí, tenemos un propósito colectivo. Pero nuestro destino es particular. El destino de cada uno de ustedes es diferente. El propósito es el mismo. Un ejemplo. José y David cumplieron el mismo propósito. Ellos reflejaron a Dios con sus vidas y vivieron para Dios todos los días de su vida, pero en plataformas diferentes. En plataformas diferentes. Dios tuvo un destino diferente en cada caso. Pero no importa dónde ellos se pararan, hicieron exactamente lo mismo. Honrar y glorificar a Dios con sus vidas. ¿Dónde Dios te quiere llevar a ti? Particularmente. Mira, eso es algo que Dios sabe. Yo no sé. Él sabrá. Pero ¿para qué te lleva ahí? Yo sí sé. Es para glorificar su nombre, vivir como Jesús y honrar el nombre de Dios Padre. No importa hacia dónde tú estés dando pasos y dónde Dios te va a llevar, no importa. Importa que tú vivas ese camino al destino con propósito. Y que el propósito no se vive ese día que te pares allí. Se vive en esta loseta hoy. ¿Me explico? Mira, una de las grandes bendiciones que yo tengo en mi vida se llama Robotina. Robotina es una romba que yo tengo en mi casa, de esas cosas que barren. Y se llama Robotina. Hemos pasado como por tres versiones, porque me han tocado todas las locas, ¿sabes? No aprenden. Pero todas se llaman Robotina. Es una barredora automática de esas. Tú sabes que desde que yo pedí a Robotina en Amazon, antes de yo sacar a Robotina de la caja, antes de yo cargar a Robotina y programarla en mi teléfono, Robotina llegó a mi casa con un propósito. Robotina no ha barrido una pulgada cuadrada en mi casa. Y ella está llena de propósito. Ustedes saben, Gloria, se están poniendo espirituales. Porque ustedes saben de lo que estoy hablando. Ella no se ha aprendido a barrer. Y Robotina tiene propósito. Pero yo tengo un destino particular para Robotina, que es el pasillo de mi casa. Eso se pone. Yo tengo un nene de 2 años y medio, deja pizza por todos lados. ¿Okay? Y tengo un perrito, así que te puedes imaginar. Ese pasillo está, a veces se pone bastante sucio. Y tamás le da cariño, pero pues. Desde que yo prendo a Robotina, hasta que ella llega al pasillo, puede pasar un buen rato. Puede pasar un buen rato. Y máxime cuando Robotina realmente yo pienso que como que le faltan 2 o 3 neuronas o chip o 2 o 3 cosas. ¿Entiendes? Como que la Robotina que a mí me dan siempre como dicen, déjame sacar el chip de inteligencia. Y lo tiran para un lado. Yo no sé si me estoy explicando, ¿verdad? Pero Robotina tan pronto enciende y empieza a barrer, ella está cumpliendo su propósito, aunque no haya llegado al pasillo. ¿Ok? Hay veces que yo tengo que sacar a Robotina de debajo de la nevera. Sí, mi hermano. La nevera es hasta abajo y la tengo que sacar de ahí. Hay veces que se queda encajada en la silla del comedor varias veces. Hay veces que de verdad la saco y hay veces que la pateo, ¿entiendes? eventualmente, Robotina llega a su destino, al destino que yo quiero para ella, ¿verdad? Y ella sigue barriendo, cumpliendo su propósito en medio del pasillo. Así son nuestras vidas espirituales. Nosotros estamos llenos de propósitos desde el vientre de nuestras madres. Ahí Dios nos vio. Ahí Dios nos vio. Antes que tú y yo tan siquiera hubiésemos respirado el aire atmosférico, Dios ya nos había saturado con propósito en nuestras vidas. Y Dios dirige nuestras vidas, Él encamina nuestros pasos, porque a veces también nosotros nos encajamos debajo de la nevera. Me ha pasado muchas veces, yo me he encajado en la nevera de vez en cuando. Y Dios... yo no puedo decir que me ha pateado, pero me ha sacado. Él ha encaminado mis pasos y los de nosotros también. Y mientras yo sigo viviendo su propósito de glorificar su nombre y vivir como Cristo para que su nombre sea glorificado. Tu propósito, déjame decírtelo en español. En la nueva traducción que estábamos hablando ahorita. Tu propósito no es ser un gran músico. Tu propósito no es ser un gran maestro. Tu propósito no es ser un gran político. Tu propósito no es ser rico. Tu propósito no es ser conocido. Tu propósito y mi propósito es glorificar y honrar el nombre de Dios con nuestra manera de vivir. Por otra parte, tu destino puede ser que sea ser un gran político, pero es para el mismo propósito, cumplir y honrar el nombre de Dios. Tu destino puede ser que sea ser un gran músico, y tu propósito es levantar el nombre de Dios por medio de las melodías que creas. Tu destino puede ser que seas un gran pensador, un erudito, para levantar el nombre de Dios con el pensamiento. Tu destino puede ser que seas una persona bien adinerada para levantar el nombre de Dios donde quiera que estés. Hagas lo que hagas para que tengas un destino lleno de propósito. Necesitas vivir honrando a Dios hoy. 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 En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso no cambia. Eso no cambia. Así que yo tengo que llegar a la conclusión de que debo ser escogido, debo escoger el ser refinado de carácter como David en lo cotidiano, 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 en el día a día. No es el camino ancho, pero es el camino. ¿Okay? Yo quiero que se te quede esa palabra en la mente. Cotidiano, es día a día. Hay un psicólogo bien famoso que se llama Jordan B. Peterson y dice, te lo voy a decir como él lo dice: la vida no es margaritas en la playa en Jamaica. La vida no son margaritas en la playa en Jamaica. Esos son eventos extraordinarios, son las excepciones de la vida. La vida es como tu esposa te saluda cuando tú llegas a tu casa cada día. La vida es cómo se tratan en la mesa en el desayuno. Esos eventos cotidianos suman el 80% de toda nuestra vida. Lo demás son excepciones. Lo demás son excepciones. Nosotros no vivimos para las excepciones. Nosotros vivimos para el día a día. ¿Me explico? Si vivimos para las excepciones, fallamos en el día a día. Y tú dices, Señor, pero es que mi vida es tan ordinaria. Yo no tengo nada para honrar a Dios con mi vida. Te tengo una noticia. Yo creo que yo vine esta mañana para decir esta frase nada más. Dios usa lo ordinario para hacer lo extraordinario. Dios usa lo ordinario para hacer lo extraordinario. Si no me creen, vamos a hacernos esta pregunta. Que ustedes sepan. Ustedes sepan, ¿verdad? Voy a poner ahí, esto es como Edwin, yo no hago preguntas capciosas, ¿verdad? Pero que ustedes sepan, ¿quién ha sido la persona que ha caminado sobre la faz de la tierra que ha cumplido el propósito mayor sobre la historia? Le voy a dar un hint. El tiempo se divide antes de él y después de él. Imagínense si tuvo propósito, ¿ok? Si cumplió propósito. ¿Quién es? Jesucristo, ¿verdad? Hello, marcó tanto el tiempo que estamos en el 2024 después de Cristo. Nada más con el testigo. Jesús vino a vivir el destino y el propósito más grande habido sobre la faz de la tierra y nunca lo habrá. ¿Cuántos años vivió Jesús? 33. Pero fue 30 años carpintero. El 90% de la vida de Jesús los vivió lejos del ojo público. Los vivió viviendo el día a día siendo un carpintero. Ahora, si eso es así, Jesús no cumplió el propósito de Dios en su vida por 30 años. Claro que sí. Claro que sí. Es más, mira si para Dios es tan importante nuestro desarrollo en los 15 años, ¿verdad? En nuestro tiempo. Que hay pocas cosas que nosotros conocemos de la juventud de Jesús. Pocas cosas. Pero sabemos algo que Lucas escribe en Lucas 2:52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Si algo estaba haciendo Jesús en ese tiempo, era crecer. Y a veces nosotros pensamos que aprendimos a tocar el güiro y ahora me toca meterle a la orquesta, ¿entiendes? Si Jesús estuvo 30 años preparándose, yo no me quiero brincar mi tiempo de refinamiento. ¿Ves? ¿Me explico? El comentarista bíblico William Barclay dice, la gente que realmente ama a Dios, haciendo referencia a este versículo que yo acabo de leer, no desprecian las tareas terrenales. Te lo voy a leer de nuevo. La gente que realmente ama a Dios no desprecian las tareas terrenales, sino que como ellos le pertenecen a Dios, las hacen con suprema fidelidad. Nosotros crecemos en lo cotidiano, en los cantazos de día a día, en los cocotazos de la vida, cuando las olas te caen encima y tú no sabes ni para dónde coger, cuando el compás literalmente está chueco, es que tú y yo estamos creciendo. Es que el carácter de Cristo se está formando en nosotros. Es en el momento en que nosotros, en ese momento es que nosotros podemos decidir caminar como Cristo caminó. Porque la cotidianidad, el día a día de nuestras vidas tiene propósito, hermanos. La vida de David y la vida de José estuvo lleno de 15 años de cotidianidad. Y la de Jesús 30. Ellos fueron consagrados con un gran propósito, se levantaron circunstancias en contra de ellos. Dios utilizó el ataque del enemigo de cada uno de estos momentos para refinar su carácter, al carácter de Cristo, a través del día a día. ¿Me logro explicar hasta aquí? Porque si nosotros creemos que el propósito de Dios es que un día te pares en una tarima a predicar, a tocar, o que seas famoso, o que seamos expuestos, lamentablemente estamos siendo engañados. Estamos siendo engañados. Si fuera por mí, yo diría que no hagas ni el stream. Realmente, nosotros El propósito de nuestras vidas no es tener una plataforma. Es que donde quiera que estemos, reflejemos al Rey de nuestras vidas. El propósito de Dios es que puedas ser como Cristo todos los días de tu vida. Déjame explicártelo un poquito mejor. A veces nosotros tenemos metas en nuestra vida de adquirir cosas, y eso está extraordinario. Cada uno de nosotros debe tener metas. Yo soy mission driven, ¿verdad? Yo toda mi vida yo tengo que tener algo para alcanzar, si no me aburro y me vuelvo tóxico. Sí, es como que empiezo como los perros a buscar la cola. No, yo tengo que tener una meta. Yo tengo que tener una meta. Y cuando alcanzo una meta, pues vamos para la otra. Generalmente la meta puede cambiar entre medio de meta a meta. Eso es otro día. No me estoy confesando aquí. ¿Ok? Pero el propósito de Dios mío no es este. No es que yo me pare aquí el domingo y hable para animarlos a ustedes. El propósito de Dios en mi vida es que, y en tu vida, es que tú puedas ir a tu casa y fregar los platos sucios con el carácter y la actitud de Cristo. El propósito de Dios para nuestra vida es que yo pueda lavar el carro, hacer el patio y pintar la casa con el carácter de Cristo. ¡Santo! Señor, a una excepción. El propósito de Dios para tu vida es que tú puedas criar hijos con el carácter de Cristo. Que seas un esposo o una esposa con el carácter de Cristo, que honre a Cristo. Porque lo demás de la vida cristiana son highlights. Son extraordinarios. El día a día es lo que importa. No importa el día que tú te pares al frente. No vivimos para el día en que nos paremos en una tarima. Nos preparamos para ese día porque lo vamos a hacer con excelencia. Pero nosotros respiramos para Él. ¿Ok? Cuando el carácter de David y José fue refinado, Dios los puso en público. Hay personas, yo no sé por qué, como Saúl, que se brincan el paso, que deciden brincarse el paso de refinamiento de carácter. Y igual que Saúl, puede ser que terminen en vergüenza. Porque eso es lo que la gente quiere. Pero David es lo que quería Dios. ¿Ves? El pueblo quería alguien con presencia, con aspecto físico, con dominio, que visualmente fuera appealing. Pero Dios dijo, eso no te funcionó. Ahora me toca a mí escoger. Yo quiero a alguien que esté cerca de mi corazón. Alguien que yo le diga y él haga. Lo demás me encargo yo. Alguien que pelee en los secretos, que en su diario camine conmigo. Yo no estoy para los highlights. Yo quiero gente de todos los días. Yo quiero gente del proceso cotidiano. Saúl representa la excepción. David representa lo cotidiano. Dios le da tanta importancia a eso que en la vida de su hijo dijo el 90% de tu vida. En verdad, para ser exacto, el 90.05% de la vida de Jesús nadie lo vio. Inclusive hacía milagros y decía, no se lo diga a nadie. Y André, pastor, pero realmente, si vamos a ver la verdad, si yo trato de, con esta vida que yo tengo, yo trato de representar a Cristo, yo haría una mejor versión de Barney que la de Cristo, ¿verdad? Realmente, mi vida, pues vamos a decir que no se parece. ¿Ok? No se parece. Pues, es que la única manera de nosotros reflejar a Cristo de manera clara con nuestras vidas es ejercitándonos en el propósito. Literalmente esa es la palabra, ejercitándonos en el propósito y acercándonos a Él. Y eso es lo que dice en Filipenses 2 cuando hablamos hace dos viernes atrás, de tener la mente de Cristo, el froneos, ¿verdad? Esa mentalidad de Él y mía que se parezcan. Pero eso implica ejercicio. Implica que yo tengo que desear y buscar eso. La única manera en que nosotros vamos a tener o vamos a ser exitosos Y vivir con propósito es de esta manera, ¿verdad? Es yo caminar como Jesús caminó, teniendo la mente de Jesús. Poco a poco, a la medida en que nosotros ejercitamos nuestro caminar, acercándonos a Dios, la imagen de Cristo se hace más clara en nuestras vidas. ¿Ves? Para los demás ver. Si yo me quito los espejuelos desde aquí, realmente yo sé que Edwin está ahí. Pero yo me tengo que acercar a Edwin significativamente para ver el detalle de él. Y voy terminando con esto. Literalmente termino con esto. De esa misma manera nosotros tenemos que ejercitar nuestros músculos y hábitos espirituales para ir tomando la apariencia de Cristo y la mente de Cristo. No somos por venir a la iglesia con gente con dificultades en la vida, no somos gente hipócritas. Es como bien dice el refrán por ahí, ¿verdad? Y el ejemplo dice, pues entonces son hipócritas toda la gente cuando yo entro al gimnasio y están gorditos. No, cuando tú entras al gimnasio y hay mucha gente gordita es porque la gente está ahí porque van en un camino. Tienen un mismo norte. Es ejercitarse y tener una vida más saludable. Lo menos que tú ves en un gimnasio son gente super fit. Tú ves variedad de compromiso. Cuando tú vienes a la iglesia, tienes exactamente lo mismo. Tú tienes variedad de compromiso. Pero la gente está aquí por una sola razón. Porque quieren lo mismo. Queremos más de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Así que yo lo que quiero es esperanzarte en esta mañana, hermanos. Dios quiere usarte. Y estamos terminando el año. Y Dios quiere utilizarte de la manera en que hoy tú puedes ser utilizado. Que es reflejando su gloria a través de tu vida, de tus decisiones y de tu manera de vivir. ¿Ves? Y es la manera en que Dios nos va a utilizar a nosotros. Si tú eres bien genuino contigo mismo y nosotros vemos nuestras vidas, aquellos que hemos estado mucho tiempo en el Señor, el mayor impacto en muchas ocasiones en nuestras vidas viene de gente que no tiene una plataforma. Viene de una abuela que no para de orar. Viene por una mamá que aunque tú has estado por la izquierda y de capota, ha estado ahí con la palabra de Dios, ¿verdad? Viene de mucha gente que no tiene un Instagram con el blue check, ¿verdad? Viene con gente, si a lo mejor, que no tiene rostro, no tiene nombre, no tiene apellido, pero algo saben. Y es que su propósito no es estar ahí, su propósito es emitir, representar a Dios y reflejar a Dios, honrar a Dios con toda su vida. ¿Qué es lo que yo quiero decirte en esta mañana? Y aquí hacemos la conclusión, ponme los 5 minutos que está Pastor Nelson ahí. Tú fuiste creado con un propósito y un destino en Cristo Jesús. Dios te infundió con propósito desde antes de nacer. Nuestro propósito en la vida es honrar a Dios y representarlo donde quiera que estemos. No importa en qué época o en qué lugar tú te encuentres o yo me encuentre en nuestra vida, nosotros podemos vivir en ese lugar para el propósito que fuimos creados. Como José y David, mucho antes de nosotros, ellos lo hicieron también. Puede ser que tú te encuentres lejos del lugar que tú identificas que es el destino de Dios para tu vida. Eso no implica que tú estás lejos del propósito. Dios utiliza las pruebas de nuestras vidas no para descartarnos, sino para afinar nuestro carácter al carácter de Jesús. De esa manera no podemos representar adecuadamente donde quiera que estamos. Del lugar de servicio y de humildad es que se crece un rey. Escúchalo, del lugar de servicio y de humildad es que se crece un rey. Pastor Greg Rochelle dijo esta frase y a mí me marcó el corazón, diciendo: si tú eres muy grande para servir, eres muy pequeño para liderar. Nuestras circunstancias actuales no determinan nuestro propósito ni nuestro destino. El hombre escoge lo que se ve, pero Dios mira nuestros corazones. No somos llamados al ojo público. Somos llamados a honrar a Dios y amarlo en el lugar secreto. Dios utiliza lo ordinario para lo extraordinario. Vive tu vida sabiendo que puedes vivir como Dios vivió. No hay manera que pase el tiempo de Dios sobre tu vida. No hay manera que pase el tiempo de Dios sobre tu vida. Una vida de propósito se puede vivir hoy. Mi propósito no viene por algo que hago, sino por alguien que tengo. Mi propósito no viene por algo que hago, sino por alguien que tengo. Y finalmente, así se llama esta predicación, Colosenses 1, 26 al 27. Es decir, Pablo dice, el misterio que está oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero ahora es manifiesto a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles. Que Cristo en vosotros es esperanza de gloria. El secreto oculto que Dios tenía desde antes de la fundación de los cielos era que Cristo en ti representaba esperanza de gloria. El secreto que Dios tenía es que tu vida puede reflejar la vida de Él. Nosotros estábamos tan lejos de Dios, tan lejos, que ni siquiera había comunicación. Y que Dios me venga a decir ahora que el secreto era que esa brecha no simplemente iba a ser reducida, sino que mi vida iba a traer esperanza a los que me veían. Yo no sé tú, pero eso es espectacular. Eso es espectacular. El yo pensar, hermanos, que yo no tengo que pensar en mi capacidad de influenciar, en mi posición. Yo no tengo que pensar en el poder que tengo que adquirir, en el conocimiento que tengo que adquirir. Yo puedo representar al Dios creador de los cielos hoy. Eso es espectacular. Y eso era un misterio. Eso era un secreto. Porque no era así. No era así. No era así. Y Dios dijo: Tara, mira lo que yo voy a hacer por ustedes. Yo les voy a permitir compartir mi naturaleza. Hay cosas en que literalmente se te acaban las palabras de uno decir: somos nada, a Cristo vive en mí. Como que pasaron muchas cosas entre medio, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Al no somos dignos de respirar, Dios infundió propósito en tu vida antes de que naciera. Nosotros tenemos un Dios que nos ama tanto, que busca todas las excusas para amarnos. Todas las excusas para amarnos. Busquemos nosotros todas las excusas para reflejarlo a Él. la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis invadieron una aldea bien popular de un área en Indonesia, Alemania, discúlpame. Ellos devastaron esa aldea. Y en una de las guerras y en una de los tirijalas con los locales, se cayó una motora y se rompió un cristal de esa motora. Tiempo pasó y la guerra terminó. Y un hombre bien famoso, de un apellido bien extraño, que si lo menciono ahora lo voy a matar, creó un centro de rehabilitación en ese lugar donde su aldea fue eliminada. Y en una entrevista le dicen: ¿cuál es el propósito de la vida? Y él abrió su cartera y sacó el cristal que se había roto de la moto. Y él le dice: este cristal me ocasionó mucho dolor, pero con él yo puedo alumbrar áreas bien oscuras. Con él yo puedo reflejar luz a áreas bien oscuras en este lugar. No descartes que Dios te pueda usar en tu situación y en tu circunstancia oscura del día de hoy. No lo descartes. No lo descartes. Porque hoy es hoy. Tu propósito, mi propósito, se vive hoy. Vamos en un destino. Y mi destino va a depender. Si yo camino en propósito, voy a llegar al destino que Dios quiere para mí. Si yo camino por otro lado, pues llego a otro lado que no es lo que Dios quiere para ti. ¿Me he dado a explicar? ¿Qué tal si nos podemos poner de pie para orar? Dile ahí al Señor: Señor, ayúdame a usar cualquier excusa para glorificar tu nombre, Señor. Señor, abre tu corazón al Señor y dile: Señor, refina la imagen de Cristo en mi vida. Refina la imagen de Cristo en mi vida. Ayúdame a acercarme. Ayúdame a acercarme. Ayúdame a parecerme. Ayúdame a caminar en dirección a ti. Tú sabes, Señor, no se me hace natural. Tengo demasiadas de cosas. Tengo demasiadas de cosas que desaceleran mi caminar. Tengo ADD espiritual, Señor. No me puedo enfocar en nada. Ayúdame, Señor, a ir en pos de ti. Padre, Señor, aquí estamos, Señor, como iglesia, y levantamos nuestro corazón delante de ti, diciéndote: Señor, tú eres nuestro propósito, Señor. Gracias. Gracias, gracias, gracias por vivir dentro de nosotros, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de meter nuestros pies en las huellas de Jesús. Gracias, Señor, por aclarar nuestra mente, por romper ideales incorrectos, Señor. Gracias, Señor. Porque aunque yo no estoy donde tú dijiste que yo iba a estar, yo voy a caminar con propósito todos los días de mi vida. Porque aunque no se parece esta circunstancia a la circunstancia que tú me has hablado, yo no voy a desperdiciar ni un solo día para darte gloria y honra, porque tú estás conmigo todos los días de mi vida, Señor. Padre, yo no quiero vivir una vida vacía. Así que ayúdame a reflejarte. Ayúdame a reflejarte. Y el día en que tú decidas usarme como a Mardoqueo, yo quiero tener el carácter de Cristo. El día en que tú decidas. Si decides, aquí estamos. Nuestro corazón no está allá, nuestro corazón está contigo. Ayúdanos, Señor. Así yo te pido gracias, Señor, sobre toda la comunidad cristiana de Arecibo y aquellos que nos ven, Señor. Señor, tú eres el que endereza nuestros pasos, Señor. Tú eres quien enfoca nuestra mirada en ti, Señor. Tú eres el que nos infunde de fuerzas nuevas, de aliento, Señor. Yo te pido que sobre cada uno de los que están aquí, los que nos están viendo, Señor, Padre, respira vida, Señor, sobre ellos, Señor, Padre. Señor, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, alumbre sus mentes, sus corazones, su espíritu, Señor, Padre. Y que en esta mañana, Señor, ellos puedan ser llenos de la esperanza de vida que eres tú, Señor. Padre, que sus corazones sean despertados a la realidad de la vida, que es que no, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida, Señor? Nada sustituye la cercanía, nada sustituye tu carácter en nuestras vidas, Señor. Nada lo sustituye, Padre. Y así en esta mañana hacemos un compromiso delante de ti. Levantamos más que nuestras manos, levantamos nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestro entendimiento, diciéndote: heme aquí, Señor. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, hermano.
Bueno, ¿verdad que sí? Estamos agradecidos al Señor por su palabra. Dios es tan y tan y tan bueno. Nosotros no tenemos palabras para expresar lo que Él está haciendo. Señor, gracias, gracias, gracias nuevamente. Y te pedimos que tú selles en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Que tú selles, Señor, tu palabra, que la gracia, la unción, la vida tuya, Señor, sea obrando en nosotros de tal manera, Padre, que podamos experimentar, Señor, en el nombre de Jesús, esa vida que proviene de ti. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Amén. Este viernes seguimos con el estudio que estamos haciendo, mirando la epístola a los Filipenses, hablando del gozo. El pastor Nelson va a estar compartiendo la palabra el viernes. Amén. Así que te animamos para que puedas estar por ahí. Y el domingo, pastora Grisel va a estar compartiendo la palabra. Tenemos muchas expectativas de las cosas que Dios va a seguir haciendo con nosotros. Amén. Que la gracia del Señor sea contigo. Muchas, muchas, muchas bendiciones. Amén.